El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy, como siempre, iniciamos esta sesión del área Ciencia, Ambiente y Salud. Esta clase ha sido preparada para nuestros amigos y amigas que cursan el segundo grado de secundaria. Con ellos desarrollaremos la ficha número 5 de la semana 11. Continuamos con el tema del ecosistema. El día de hoy conoceremos cuáles son los flujos de energía y ciclos de la materia en el ecosistema. Sin más demora, iniciamos la clase con la actividad número 1. Escucha con atención.
La energía solar permite que se inicien los diferentes procesos que se dan en nuestro planeta. Pone al aire en movimiento, ilumina y calienta la superficie de la Tierra y da la energía necesaria para que las plantas, que son los productores de la cadena trófica, realicen la fotosíntesis y se desarrollen, lo cual es de mucha importancia ya que las plantas serán utilizadas como alimentos para los otros seres vivos. Los elementos químicos como el carbono, oxígeno y nitrógeno, azufre, potasio, fósforo y el agua forman las sustancias necesarias para que los seres vivos tengan un desarrollo normal. Estos componentes, con el aporte de la energía solar, conforman circuitos de materia, importantes para la permanencia de la vida en nuestro planeta.
Como acabamos de escuchar, la energía de los ecosistemas proviene del sol y se recibe como luz. Una parte de esta energía se refleja y se disipa, es decir, vuelve al espacio. Y la otra parte se retiene, es decir, mantiene la temperatura de la Tierra y es utilizada por los productores, es decir, por las plantas, para realizar la fotosíntesis. Recuerda también que la energía en el ecosistema fluye en un solo sentido. Es por eso que no se recicla. Conozcamos a continuación cuáles son los flujos de energía en el ecosistema. Recordemos que todos los cuerpos están formados por materia. Nosotros, es decir, los seres humanos, las plantas y los animales. El agua y los alimentos contienen distintos elementos químicos. Estos son captados por unos organismos y luego pasan a otros hasta que finalmente vuelven al medio ambiente, dando lugar a los llamados ciclos de nutrientes o ciclos de la materia. El flujo de energía permite que la materia pase de un nivel trófico a otro, es decir, de los productores a los consumidores, o de los consumidores a los descomponedores. La materia se obtiene del medio ambiente o de otros seres vivos. Por ejemplo, al comernos un pan, obtenemos materia. Al respirar, obtenemos oxígeno del aire. Y todo ello va a formar parte de nuestro organismo. Al morir, nos descomponemos y así la materia regresa al medio ambiente. En este caso, la materia se recicla porque siempre regresa para ser reutilizada. Esta circulación de materia, que se produce como consecuencia del aporte de energía solar, conforma circuitos de materia llamados ciclos biogeoquímicos. Los protagonistas de estos ciclos son normalmente elementos químicos como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y también compuestos como el agua. Los ciclos más importantes de la materia son el ciclo del carbono-oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua y el ciclo del azufre y el fósforo. Un ciclo es una serie de hechos o fenómenos que, una vez terminados, se repiten ordenadamente. Ahora voltea la página para continuar explicando cada uno de estos ciclos. Muy bien, como primer punto tenemos el
ciclo del carbono-oxígeno.
En este ciclo, las plantas utilizan dióxido de carbono para fotosintetizar. Durante la fotosíntesis liberan oxígeno, que es utilizado por los animales y las plantas para la respiración. Por la respiración se forma dióxido de carbono, que pasa al aire y es de nuevo utilizado por las plantas. Así, el carbono y el oxígeno están constantemente en un ciclo. El carbono se halla en la atmósfera como un compuesto orgánico. El dióxido de carbono proviene de la actividad volcánica, de los procesos de combustión, de los incendios forestales y de la respiración de todos los seres vivos. Durante la fotosíntesis, las plantas ayudan a fijar el carbono en compuestos orgánicos y azúcares. Estos compuestos pasan a través de todos los seres vivos en las sucesivas relaciones alimentarias, es decir, las relaciones alimentarias de los productores a los consumidores y de los consumidores a los descomponedores. Por ejemplo, cuando un conejo come el pasto, el conejo asimila los componentes orgánicos y el azúcar. A su vez, si el zorro se come al conejo, el zorro asimilará también estos compuestos orgánicos y azúcares, que son los mismos que asimiló anteriormente el conejo. Una parte del carbono orgánico, es decir, el que ya tienen los seres vivos, vuelve a la atmósfera como dióxido de carbono cuando respiramos. Y otra parte queda como restos orgánicos de animales y vegetales que al quedar en la tierra pasan a ser combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Y por último, cuando estos se queman, nuevamente el carbono vuelve a la atmósfera como dióxido de carbono. Hay otro elemento químico que interviene en los ciclos de la materia. Por eso conoceremos cómo se da el
ciclo del nitrógeno.
Cerca del 80% de la atmósfera está compuesto por nitrógeno. Este es solo aprovechado por las bacterias. Algunas bacterias que se encuentran en el suelo toman nitrógeno atmosférico, es decir, el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, y lo transforman en amoníaco. Este proceso se denomina fijación del nitrógeno. Después, otras bacterias transforman el amoníaco en sales nitrogenadas y estas, a su vez, se convierten en nitratos. Los nitratos son solubles en agua, es decir, se pueden disolver en el agua, y de ahí son absorbidos por las plantas a través de las raíces. Los animales obtienen el nitrógeno necesario de las plantas y de otros animales. Es importante recordar que las plantas solo pueden utilizar el nitrógeno en forma de nitratos, ya que utiliza este compuesto para formar las proteínas que necesita. Luego, cuando las plantas son ingeridas por los animales, estos emplean los aminoácidos para fabricar también sus proteínas. Por ejemplo, cuando el conejo come pasto, está consumiendo los nitratos absorbidos por las plantas para así fabricar sus proteínas. Y nuevamente, si el zorro se come al conejo, el zorro también estará consumiendo estos mismos nitratos para fabricar sus proteínas. Luego, al morir las plantas y animales, sus restos se descomponen y el nitrógeno contenido en ellos se transforma nuevamente en amoníaco y este, a su vez, en sales nitrogenadas y nitratos. Estos compuestos se convierten luego en nitrógeno gaseoso y finalmente vuelven a la atmósfera para iniciar otra vez el ciclo del nitrógeno. Amigos y amigas, hasta aquí hemos conocido dos importantes ciclos de la materia. Seguramente ya te has podido dar cuenta de la importancia de cada uno de ellos para la vida de los seres de nuestro planeta. Ahora tendrás la oportunidad de repasar el contenido de la ficha hasta la página 2, ya que luego viene una interesante actividad. Entonces, te dejo con el intermedio musical y nos reencontramos luego. Estoy nuevamente con ustedes para reiniciar la sesión de aprendizaje del día de hoy. Volteen la página porque, conforme lo habíamos anunciado, tengo para ustedes la actividad número 2 que dice:
marca las alternativas correctas.
Letra A: el agua, el carbono, el nitrógeno, entre otros elementos químicos, intervienen en los ciclos de la materia.
Letra B.
La energía del ecosistema se recicla constantemente.
Y letra C. Mediante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Amigos y amigas, pónganse a trabajar en este momento. Mientras tanto, los acompaño con este fondo musical. Amigos y amigas, estamos avanzando, conociendo cada vez más acerca del ecosistema y los ciclos de energía de la materia. Ya hemos dicho que los seres vivos están formados en gran proporción por agua y que todos los procesos vitales necesitan este líquido elemento. La cantidad de agua que existe en la naturaleza es constante, porque el agua circula produciendo el
ciclo del agua.
El ciclo del agua comienza cuando se evapora el agua de los mares, ríos y lagos por acción del calor del sol. Al calentarse el agua de los océanos y los ríos, el vapor asciende, es decir, sube y forma nubes. Por acción del frío, que es el caso contrario, el vapor de agua de las nubes se condensa y cae en forma de lluvia o de nieve. Y si se enfría mucho, se solidifica y cae como granizo. Cuando el agua cae a la superficie terrestre, una parte del agua de las precipitaciones, es decir, de las lluvias, se absorbe y el resto vuelve a los océanos. El agua que cae a la superficie terrestre también puede formar ríos o depositarse en el mar y en los lagos, completándose así el ciclo del agua. El agua puede filtrarse bajo la tierra y formar corrientes subterráneas. El hombre utiliza estas aguas subterráneas que saca a la superficie con la ayuda de bombas extractoras. Una parte del agua es incorporada por las plantas y por los animales a través de la absorción y la ingestión respectivamente. Luego, por medio de la transpiración y la excreción, el agua regresa una vez más a los ríos y a los mares, reiniciando su ciclo. El agua es un elemento indispensable para la vida de los seres humanos, así como para los animales y las plantas. Sin embargo, el hombre no está tomando las medidas necesarias para cuidar este líquido elemento, ya que, como sabemos, se está contaminando el agua de los mares, de los ríos, de los lagos, etcétera, con basura, con residuos tóxicos, entre otros. En la actualidad, lo que se está haciendo es tomar el agua de corrientes subterráneas mediante bombas extractoras. pero no se está tomando en cuenta que esta agua se ha acumulado en cientos y miles de años. Y tampoco se está tomando en cuenta que estas reservas se pueden agotar rápidamente. ¿Y qué sucedería en el caso que no hayan corrientes subterráneas de donde extraer el agua? ¿Qué pasaría si tenemos los mares y los ríos contaminados? Creo que debemos reflexionar al respecto y tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra. Nosotros somos parte del problema y debemos dar alguna solución. Ya sabes, el agua es vida. Cuídala. Finalmente, amigos y amigas, conoceremos otro ciclo de la materia en donde intervienen el azufre y el fósforo. Precisamente conoceremos cómo se da el
ciclo del azufre y el fósforo.
El azufre es incorporado en los seres vivos como sulfatos disueltos en el agua, los cuales son absorbidos por las raíces de las plantas y utilizados para la síntesis de aminoácidos esenciales. Las reservas de fósforo de la naturaleza son las rocas fosfatadas. Las sales de fósforo en los océanos tienen gran importancia para los ecosistemas marinos. El fósforo también se encuentra en el suelo y en los grandes yacimientos de fosfatos formados por excrementos, es decir, por las deposiciones de aves marinas, que conocemos con el nombre de guano. En este ciclo, como en los anteriores, se dan las relaciones de alimentación, conocidas como las cadenas tróficas, en donde intervienen los productores, los consumidores y los descomponedores. Las plantas, que son los productores, absorben estos elementos químicos, que a su vez son absorbidos por el consumidor primario que se alimenta de estas plantas. Así, amigos y amigas, hemos terminado de conocer cuáles son los ciclos importantes de la materia. Hemos desarrollado el ciclo del carbono-oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua y el ciclo del azufre y el fósforo. Ahora voltea la página porque hay una actividad para ti. Actividad número 3.
Escribe V si es verdadero o F si es falso.
Letra A. La lluvia o nieve se producen porque se condensa el vapor de agua de las nubes.
Letra B.
El guano de las aves marinas forman grandes yacimientos de fosfato.
Letra C.
El ciclo del agua termina cuando cae a la superficie terrestre. Amigos y amigas, completen esta actividad rápidamente. Para eso, los acompaño con esta melodía. Amigos y amigas, hasta aquí la clase de los flujos de energía y ciclos de la materia en el ecosistema. Ahora sabes que Cada uno de los ciclos de la materia es un elemento importante para la vida de los seres de la naturaleza, ya que estos están presentes en las relaciones que se dan entre los seres vivos, en especial en las relaciones de alimentación o cadenas tróficas. Esta circulación de materia se produce gracias a la energía que nos da el sol, la que recibimos como luz. Ahora tenemos la sección de Hazlo tú mismo. Investiga y responde en tu cuaderno las tres actividades propuestas. Como siempre, te espera tu reto personal. Escucha atentamente.
Lee y comenta con tus compañeros.
Los procesos industriales son fundamentales para el progreso humano, pero por lo general, las industrias y otras actividades humanas generan productos de desecho, algunos de ellos tóxicos. La liberación de sustancias y/o gérmenes que resultan nocivos para los seres vivos y el medio ambiente se denomina contaminación. Esta contaminación afecta el desarrollo normal de los ciclos de la circulación de la materia. Las aguas residuales o servidas provenientes de los desagües de las casas o de las industrias son la causa principal de la contaminación del agua. Los residuos sólidos procedentes de distintas actividades humanas, por ejemplo, restos de comida, plásticos, vidrios, metales, papeles, escombros, sustancias radiactivas, etc., afectan notablemente los ecosistemas naturales y urbanos debido a que los basurales contaminan el aire, el suelo y el agua y contribuyen a la transmisión de enfermedades. El smog o niebla tóxica es un conjunto de gases y partículas sólidas proveniente de la combustión de los hidrocarburos y otorga a las ciudades y zonas fabriles un color gris característico. Otros grandes problemas contaminantes son el agujero en la capa de ozono y la presencia de las lluvias ácidas.
¿Qué hacer frente a esta situación?
Amigos y amigas, les recomiendo que lean nuevamente el texto para comentar con sus compañeros y compañeras en sus reuniones de fin de semana. Muy posiblemente salga por allí alguna que otra solución que pueda ayudar a mejorar esta situación. Bien, amigos y amigas, hasta aquí su amiga Gladys Trujillo. Con ustedes, hasta la próxima clase.
Esto fue Aprendiendo en Casa, programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.